Pistoletazo de salida para el puente de agosto. La Dirección General de Tráfico prevé más de 8 millones de desplazamientos hasta el domingo. Arturo, ahí estarán. Buenas noches.
Buenas noches, Bea. Se espera que sea el puente con más movimientos por carretera de todo el año, algo que va a afectar a los precios del combustible. Aún así, el coste medio de las gasolinas apunta a una bajada de en torno al 5% con respecto al verano pasado. Victoria Ballesteros.
Lo normal es que los precios suban coincidiendo con estos periodos de gran actividad, en este caso salidas y retornos por el cambio de quincena, escapadas aprovechando el puente a la playa, buscando el fresco, o a las fiestas del pueblo. Pero lo cierto es que los carburantes llevan varias semanas a la baja, marcando mínimos, y llenar el depósito nos va a costar casi un 5% menos que hace un año. Borja, un madrileño que utiliza el coche a diario, ya ha notado esa bajada.
Llenar el tanque es verdad que no es tan caro como, por ejemplo, en la pandemia, donde fue horroroso. No se ven muchas fluctuaciones últimamente, también según los días, ¿no? Parece que los martes son los días que menos cuesta el combustible. Te puedes encontrar una oscilación de 4 céntimos, 3 céntimos por litro, pero se está manteniendo bastante plano.
En concreto, el diésel está a 1,45 euros y la gasolina 1,59 de media. Luego hay grandes diferencias entre gasolineras. Es decir, que llenar un depósito de 55 litros con gasolina nos saldría por unos 88 euros y por 81 si es con gasóleo.
Fuera de España, la represión sandinista de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica en Nicaragua va en aumento. A la veintena de sacerdotes detenidos en la última semana se suma la expulsión de 7 clérigos en la última semana con destino a Roma y el cierre de Cáritas en la diócesis de Matagalpa, una de las más golpeadas. Según algunos informes, en los últimos 6 años, más del 20% de los sacerdotes habrían sido expulsados del país, Ana Torres.
Y esto ocurre desde abril del 2018, fecha en la que estallaron las protestas en el país caribeño por las reformas que pretendía llevar a cabo el gobierno de Ortega. Unas revueltas que trajeron consigo la represión social, algo ante lo que la Iglesia alzó la voz y denunció. Fue a partir de entonces cuando comenzó una cacería religiosa que detiene, encarcela y después destierra a sacerdotes diocesanos. Todo ello con un objetivo claro y real:
exterminar por completo la Iglesia Católica en Nicaragua, algo que no lo van a conseguir, pero eso es lo que considero, que desaparecer la Iglesia Católica y fundar ellos su propia iglesia donde ellos dos sean los dioses.
Es Marta Patricia Molina, abogada y autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida. En los últimos 6 años, el gobierno de Ortega ya ha expulsado a más de 140 religiosos, incluyendo un nuncio apostólico y 3 obispos.
Y una última hora, Israel ha anunciado el cierre temporal del corredor humanitario de Rafah tras un supuesto ataque de Hamás. Lo han anunciado las fuerzas de defensa de Israel a través de un comunicado en sus redes sociales, aunque la organización terrorista aún no se ha pronunciado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid, Teresa Vasallo, buenas noches.
Buenas noches.
Se enfrenta esta noche a su primer partido y título oficial de la temporada.
Será a las 9 de la noche contra el Atalanta en la final de la Supercopa y será también la primera prueba de fuego en la que se podrá ver cómo se va a organizar el once inicial. Así ha ironizado el técnico italiano sobre cómo va a afrontar el overbooking de jugadores en la línea ofensiva.
Que tengo un problema muy gordo. Todo el verano he pensado que voy a poner y que no voy a poner. Me ha arruinado las vacaciones. Yo creo que es la cosa más sencilla, porque el jugador es bueno. Al final van a jugar y van a aportar. Y después, si tú lo tienes bueno e inteligente, aún más fácil.
Eso sí, el club blanco va a contar con una baja después de que Camavinga se haya tenido que retirar del entrenamiento por un fuerte golpe en la rodilla. Y en la Liga ya se conoce que en Primera División estará presente el fuera de juego semiautomático. Por primera vez también solo podrá protestar el capitán del equipo, igual que se sucedió en la pasada Eurocopa, y se va a añadir una sustitución adicional en caso de que haya conmoción cerebral.
Gracias, Teresa. Recuerda que puedes seguir la última hora de estas y otras noticias en cope.es y en nuestras redes sociales. A las 3 y 4, las 2 y 4 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE, te quedas con el equipo líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles.
COPE, estar informado. Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias. Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizar la información. Damos las buenas noches ya a los ponedores de calles y la bienvenida a aquellos que se acaban de incorporar en esta hora 3 y 5 de la madrugada. Es miércoles 14 de agosto de 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí llevamos pues desde la 1:30 de la madrugada. De momento tengo que decir que seguimos navegando, poniendo las calles hasta que den las 6, que es cuando empiezan los compañeros de Herrera en COPE. Aquí a mi lado, a mi derecha concretamente, tengo a Jesús Tobarra. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea.
Cuéntanos hasta las 4 de la mañana. Sí. ¿De qué vamos a hablar con los ponedores?
Pues en los próximos minutos vamos a hablar de música con Hombres G, una de las bandas españolas más internacionales, que este año han cumplido nada más y nada menos que 40 años sobre los escenarios. Y como cada miércoles, entramos en la consulta con nuestro doctor Darío Fernández. Hoy nos va a explicar un montón de cosas relacionadas con nuestros hábitos durante el verano. Todos los modificamos en esta época del año porque los días son más largos, hay más horas de luz, tenemos vacaciones y más tiempo para descansar. Sin embargo, necesitamos que nuestra salud no se vea perjudicada durante este tiempo y Darío nos va a dar unos consejos estupendos para ello.
Perfecto, Jesús, pues de esto estaremos muy atentos hasta las 4 de la mañana. Recuerdo las vías de participación que tienes con el programa. Está el teléfono gratuito 950-6006. También estamos en Facebook, hoy hablando sobre el turismo, y en nuestro teléfono de WhatsApp, donde nos puedes dejar notas de voz, 662-942-605. Ahora sí, continuamos poniendo las calles.
No soporta el dolor, le divierte inventar que vive lejos en un raro país. Cuando viaja en sueños lo hace sin mí. Cada vez que se aburre de andar da un salto mortal. Cuando el sol fatigado se dedica a manchar de rosa las macetas de mi balcón, juega conmigo al gato y al ratón. Si le pido quedarte un poco más, se viste y se va. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan fugaz. El que me enseñó a besar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan fugaz. El que le enseñó a besar. Nunca me dice ven, siempre se hace esperar. De noche como el sueño tarda en venir. Dibuja nubes con saliva y carmín. Cobra caro cada abrazo que da, no acostumbra a fiar. Cuando gritos de alarma suenan por la ciudad, cuando los sabios dicen no hay solución, ella pretende que hagamos el amor en una cama de cristal a orillas del mar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan fugaz. El que le enseñó a besar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan fugaz. El que le enseñó a besar. Yo que siempre traté de aprender a barajar los naipes al estilo del triunfador, ahora me veo jugando de farol. Mientras su manga esconde un as, no sabe ganar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan fugaz. El que me enseñó a besar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan fugaz. El que me enseñó a besar. Cuanto más
me doy, ella menos se da. Por eso necesito ayuda, aunque sean de Judas. Bésame un poco más. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán.
Joaquín Sabina, para arrancar las 3 de la mañana, el cantautor que ha anunciado ya gira de despedida, será durante el próximo año y ahí estaremos los fans para escucharle. Pero ahora estamos leyendo mensajes en nuestro Facebook y también en el teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, hablando del turismo. ¿Qué cuentan, Jesús?
Pues María Eugenia Villanueva dice, sí, vivo en la playa del Albir, entre Benidorm y Altea, así que estoy más que acostumbrada a vivir con turistas. Y no, no me molestan. Es un lugar bastante tranquilo,
oye,
dice.
Oye, qué bien, tenemos a los ponedores, a la mayoría no les molesta.
No, no, claro. Sí que es verdad que suelen decir que en verano hay más masificación, como comenta María Eugenia, que son conscientes de que el turismo es muy importante para España y que, como dicen, hay que tener respeto. En plan, los turistas tienen que venir con respeto porque si no, no disfrutan ni los que viven allí de normal que los que vienen de visita, vaya. Uh-huh. Luego Javier Aparicio dice, buenos días desde Alcudia de Crespins, Valencia. En mi pueblo lo tenemos todo a tiro de piedra. Pues tenemos de todo, madrileños, catalanes, andaluces, puedes elegir, es la caja roja.
Tienes de todas las regiones, tú imagínate todo, cómo se pone la zona de Levante,
claro.
Durante el verano, bueno, la zona de Levante, toda Andalucía, tenemos muchas zonas turísticas, por supuesto las islas, es increíble.
Y no solo Levante, sino también el norte, como nos dice Isabel Serrano. Buenas noches, equipo. Creo que en otra ocasión os he dicho que vivo en Gijón, llevo casi 2 años viviendo aquí. También fui turista antes. No me molestan los turistas, a pesar que ahora mismo es la Semana Grande de Gijón, como ya comentamos
y
ayer.
Estará hasta arriba, claro.
Claro, dice, somos muchos, pero si la gente se comporta, pues está todo guay. Un saludo, soy ponedora.
Ah, mola mucho ir a conocer las fiestas de los distintos pueblos. Ayer hablábamos de ellas. Y creo que lo que hay que ser es cívico, ¿no? Es
claro.
La clave. Yo es que no concibo ir a otra ciudad, a otro país y comportarme como un animal o hacer cosas que no hago en mi casa,
ya.
Quiero decir, pero hay gente que sí.
Sí, sí, sí.
De hecho, hay gente que hace lo mismo que hace en su casa y se comporta como un cerdo, voy a decirlo
claro.
Así claramente. Pero hay otros que es sorprendente que en su casa no lo hacen, pero cuando salen fuera sí son capaces de comportarse como cerdos. Y es algo que me sorprende, que mutes de esa manera, que
sí.
Tengas esa capacidad increíble de decir, bueno, como no es mi casa... Como no es mi casa, atasco el retrete, por ejemplo, dejo el grifo abierto.
Ya.
¿Cómo que como no es mi casa comportarte de esa manera?
No, o sea, me parece
mear
algo...
Mear en la calle es una cosa que no entiendo, por mucho que estés en fiestas.
Mear, no,
ya no te hablo ni en un parque, ¿eh? No te hablo ya de un un parque, en un... No, no, mear en la calle. O sea, se puede ponerte entre dos coches a mear.
Sí.
No, es una cosa para mí fuera de toda norma.
No, no, totalmente. O sea, es verdad que con el alcohol, con el turismo de borrachera que se dice, se toman muchas concesiones y hay unos límites que no...
Yo he visto a una mujer subiendo de la playa a las 8:30 de la tarde mear entre dos coches porque no llegaba al apartamento. Para a tomarte un refresco, por favor,
ya.
Y entras en el bar como haces en Madrid. Es que yo si voy en Madrid, a mí me ha pasado salir del metro y decir, madre mía, me estoy haciendo pis. Y he dicho, bueno, pues voy a parar, claro, porque no me puedo parar en la Plaza de Cibeles a mear.
No, desde luego.
Bueno, pues en Altea parece ser que sí puedes hacerlo. Yo, me parece algo increíble.
No sé si quieres abrir el melón de mear en el mar.
Mear en el mar, pero es que estás meando en el mar. Tú imagínate, ahí me parece hasta, tiene hasta sentido el mar con las... Claro, el mar se
lo
cura solo, lo que
claro.
No puedes mear es una piscina.
No, bueno, claro.
Claro, pero en el mar al fin y al cabo, bueno, pero en la acera...
No, sí.
Espectacular, Jesús. Léeme otro mensaje y escuchamos a algún ponedor.
Pues mira, Ana Matilla, parece que se ha puesto de acuerdo con la anterior ponedora, dice, vivo en Gijón y está lleno. A mí no me estorba nadie. Gracias a ellos hay más puestos de trabajo, aunque dice que sus hijos no se dediquen a la hostelería. Pero aún así, agradece los puestos de trabajo.
Comprensiva sí. Con el turismo. Perfecto, pues vamos a escuchar también a un ponedor que ha dejado una nota de voz en el 662-942-605.
Buenos días, ponedores. Buenos días, Beatriz, Jesús y Cristina. En relación al tema de hoy de los turistas, el problema es que muchos de los turistas que vienen son muy, muy acelerados. Llegan a los sitios y con prisas, igual entran a un restaurante y está el restaurante lleno, están viendo que el camarero está sin parar, agobiado, y no tienen empatía con ese trabajador o esa persona. Entonces lo que falta es empatía. Y a toda esta gente que está en contra del turismo, que yo soy una de las personas que me agobia mucho el turismo, porque soy limpiadora de un parking y la verdad que no te dan ni las buenas tardes ni los buenos días, pero tenemos que tener en cuenta que España no es un país de industrias y de grandes fábricas, somos un país de autónomos y de pequeñas empresas, y el turismo es el que está tirando ahora mismo de la economía, y si acabamos con el turismo, apaga y vámonos. ¿De qué va a vivir España? Entonces yo creo que es una cuestión de empatía, lo que dices tú, Beatriz. Todos en un momento dado somos turistas y lo que tenemos que ser es empáticos y ser curiosos, ordenados y no venir como si vendríamos a la selva. Nada, soy Carmen de Santander, soy ponedora y se os quiere un montón.
Y pensar que, y esto es muy importante, voy a hacer una reflexión, yo sé que molesta tener una mesa a las 3 reservada en el chiringuito y que te atiendan a las 4:45. Porque lo mismo tienes reservado o algo, como vamos con esta, los turistas ahora, sí. Vamos con... y a las 5 tengo no sé qué, pero el que está de vacaciones eres tú. Y estás viendo al camarero que está completamente sudando la gota gorda. Este año nos ocurrió en Galicia y sí es verdad que hubo un momento que una persona con la que íbamos dijo, jolín, voy a decir algo porque es que llevamos aquí 50 minutos y yo le dije... Llevas razón, sí, probablemente no es normal estar 50 minutos cuando tú tenías tu reserva hecha y demás. Pero los que estamos de vacaciones somos nosotros. Si hoy comemos a las 4:15, pues comemos a las 4:15. Y si no te interesa con no volver,
no,
también te digo. Y si no te ha interesado ya con no volver más aquí, pues no hay más que decir. 3:16 de la mañana y tengo que decir que vamos a seguir hablando del turismo a lo largo de estas horas de programa. Pero ahora vamos a recordar una entrevista muy interesante que Pulpo le hizo a Hombres G por su 40 aniversario. Sin duda, Hombres G es uno de los grupos más importantes del pop rock español y en Poniendo las Calles pues tuvimos el placer de contar con ellos para charlar y para pasar un buen rato. La escuchamos.
Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo. Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque le vio pasar.
Sin duda alguna, Mariano es una de las grandes canciones de la época del pop español, crearon en la escuela y hoy son protagonistas aquí en Poniendo las Calles. Hombre, yo creo que si la mayoría de los ponedores pensaran en momentos especiales en su vida, pues yo creo que seguro que en múltiples ocasiones en su banda sonora estarían las grandes canciones de los Hombres G. Los Hombres G es un grupo que ha animado nuestros coches, que ha animado nuestras casas y fiestas desde hace más de 40 años. Y es que David Summers, Rafa Gutiérrez, Daniel Mezquita y Javi Molina debutaron allá por el 83 y desde ese momento pues no han parado de sorprendernos. Así que David, Dani, Rafa, Javi, bienvenidos a Poniendo las Calles, chicos. ¡Qué ilusión!
Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Buenas noches, ¿no?
Buenos días. Buenos días. No, claro, yo quiero comentar, chicos, que a vosotros, a los artistas, les solemos preguntar qué tal les sienta el madrugar, pero claro, a vosotros, ¿qué hay que preguntaros? ¿Qué tal lleváis los cambios de hora de un continente a otro? O si se acostumbra uno al jet lag. A ver, ¿qué decís ahí?
Nunca, se sufre. Te acostumbras porque es imposible. Además, es bueno, yo la verdad es que cada vez lo llevo mejor, porque hago la costumbre, pero... Bueno,
no hay otra.
Pero la verdad es que son de las cosas que van...
David, mirándote a los ojos, explícanos de dónde viene el título de un recopilatorio tan especial como el que tengo aquí en la mano ahora mismo, del rosa al amarillo, porque me consta... Que tiene que ver mucho con el gran Manolo Summers, ¿no? Con tu padre, ¿verdad?
Sí, es una... Creo que es quizá la mejor película que hizo mi padre, Rosa al Amarillo. Probablemente, para mí, por lo menos, una de las mejores películas que he visto nunca en mi vida. No solo de mi padre, sino en general.
La obra maestra.
Y una maravillosa película, pero la idea fue de Javi para ponerla en el disco, porque queríamos, la idea inicial era un poco emular la que tuvieron los Beatles con el disco rojo y el azul, que contaban dos épocas de su vida diferentes, aunque ellos con un tramo de tiempo muchísimo más pequeño, porque ellos estuvieron juntos nada más 5 o 7 años, y nosotros pues en 40 años hemos querido diferenciar, digamos, la parte de los inicios, que sería el rosa, y la parte, digamos, de la madurez, que es el amarillo, ¿no? Uh-huh. Y ver un poquito que nuestros fans, sobre todo más pequeños, que tenemos niños de 10, 12 años que enloquecidos con nuestra música, uh-huh, conozcan el porqué de la historia de este grupo, de dónde viene todo esto, y que vieran toda nuestra trayectoria en una caja especial con 4 discos, 2 CDs, un libro explicativo, fotos de nuestras de todas las épocas. Y bueno, esa era la idea, ¿no? Contar esa historia y homenajear a mi padre, que al que tanto echamos de menos, ¿no?
Temblando, con los ojos cerrados, el cielo está nublado y a lo lejos tú hablas.
Chicos, que eso de llevar 40 años de carrera, yo creo que significa que uno ya empieza a estar en edad de achaques. Vosotros, por ejemplo, ¿cómo os veis? ¿Cómo os notáis?
Hace tiempo ya que tenemos achaques, pero lo llevamos muy bien. Tenemos un bálsamo buenísimo que es el trabajo, ¿eh? Cuando estás por ahí, sobre todo en el escenario, no te duele nada. No, pues llevamos una vida normal, un poco más dura que muchos mortales, ¿no?
Chicos, yo quiero ser sincero con vosotros, sobre todo, yo sé que es quizá un poco tópico, ¿no? Pero seguro que a muchos ponedores les pica también la curiosidad de vuestra respuesta. ¿Vosotros ahora, los hombres que volveríais a empezar, os gustaría retroceder en el tiempo y volver a los inicios? Es verdad que os adelanto que esto es solamente una suposición, que no es posible, ¿lo sé?
Sí, qué curioso. Sí, pero dices, ¿con memoria o sin memoria? O sea, bueno, sabiendo lo que sabemos ahora, empezaríamos, sería otra película, otra vida. ¿No? Pero dado el resultado, que lo estamos viendo ahora, volveríamos a empezar, sí, yo con los ojos cerrados.
Hemos tenido una vida absolutamente privilegiada, envidiable por cualquier persona. Llevamos siendo amigos casi 50 años, haciendo lo que más nos gusta, que es la música, que es lo más bonito del mundo. La música y el amor son las únicas cosas que son mágicas de verdad. Y nosotros podemos presumir de haber pasado nuestra vida haciendo lo que más nos gusta sin trabajar, haciendo canciones, cantando, tocando, visitando países, conociendo personas maravillosas. Y ha sido una vida absolutamente maravillosa. Volver a empezar, realmente estamos siempre empezando, porque,
qué bueno,
como decía Chaplin, todos morimos siendo aficionados, entonces bueno, siempre hay algo que aprender, ¿no?
Sí, además, ¿sabes qué pasa? Que te lo imaginas como, joder, si volviéramos a empezar, disfrutaríamos aquello que 40 años, hace 40 años, cómo lo pasábamos de bien y tal, pero sí que ahora lo pasamos igual de bien o mejor, o sea, no añoramos aquellos momentos porque lo pasábamos mejor que ahora, por la vivencia, los primeros conciertos fuera de España, los primeros conciertos por aquí. Ahora lo pasamos mejor todavía, entonces.
Y ha pasado cierto tiempo y habéis crecido igual que ha crecido la población española y la gente os guarda mucho, mucho cariño, ¿no? Yo considero siempre a los hombres que como como una rara avis dentro de la música. Es verdad que hay muy, muy pocos grupos o artistas que hayan sabido captar a tantas generaciones a la vez. Y además, pues, vuestro enganche, yo creo que sigue siendo como con lo nuevo que nos sucede ahora, ¿no? Pero que también vuestros primeros éxitos funcionan muy bien. Y os lo digo por experiencia. La pregunta clave que se hace la gente es, ¿dónde creéis que radica esa conexión que tienen los Hombres G con la gente?
Bueno, son las canciones directamente. Las canciones, dices, ¿no? ¿Cómo son las canciones nuestras? Yo creo que las canciones nuestras son, lo primero, muy sencillas, muy fáciles de entender. Entonces, pero luego en el fondo son canciones que dicen cosas muy humanas, son sentimientos puros que llegan hasta el corazón, porque hay dos tipos de música, la que se queda en el oído, uh-huh, y la que traspasa el oído llega hasta el corazón. Y para llegar a una persona de 10 años, como dice David, un tío de 60 años, que ya llegó a su madre o a su padre, esa canción tiene algo, y tenemos muchas canciones de esas, que se han convertido en la banda sonora, pues ahora de niños de 10 años, o sea que le han llegado al corazón. Porque para llegar hasta ahí tienes que usar una canción realmente sencilla, en su forma, porque así llega fácilmente. Pues luego cuando ya escuchas la canción, se te queda toda la vida. Una canción como Temblando, que es piano y voz solo, es una canción sencilla a escuchar, pero cuando la escuchas, dices, hostia, qué grande, ¿no?
Yo creo que además de todo eso es que también lo que transmite el grupo, ¿sabes? El buen rollo que transmite el grupo, no sé si llamarlo carisma, el buen rollo, la buena onda, ¿no? Eso es lo que hace interactuar tanto con la gente en directo, yo creo, ¿no? No quiero ser pedante diciendo esto porque me cuesta mucho decirlo, pero la verdad, a mí lo que me motiva a seguir pedaleando, estés como estés dolorido, estés como estés físicamente o psicológicamente, por los años, lo que decías tú antes, ¿no? Que cómo sentíais, es ver todos los días, todas las noches, a miles de personas sonriendo. Ya no que esté lleno, menos lleno, más lleno, ver esa cara de felicidad, el salir y decir, es que salgo y hago feliz a toda esta gente que ha venido a verme. Están esperando a ver qué digo por el micrófono, a ver qué hacemos, ¿no? A ver qué tocamos para, por una sonrisa de oreja a oreja, y se van todos felices además a su casa, ¿no? Dar ese bálsamo de paz, de tranquilidad, de buen rollo, de buen humor durante un par de horas a la gente con la falta que hace, y más hoy en día, bueno, siempre hace falta, ¿no? En toda la historia de la humanidad, pero con las cosas como están de revueltas últimamente, más todavía, ¿no? Es lo que te motiva, y por supuesto ver a esos niños, como dice David, a todos esos chavales jovencitos, que antes a lo mejor eran críos de veintipocos años, ¿no? Que venían y te viene un chaval mexicano y te dice, yo estaba delinquiendo y gracias a ustedes me puse a tocar la batería porque quería ser como ustedes, ¿sabes? Porque yo, eso es lo que te pone realmente cachondo, ¿no? Y dices, joder, ¿merece la pena este trabajo? Por supuesto, es mejor que una ONG de cualquier tipo, ¿no?
Hombres G, chicos, escuchadme esto, por favor, porque yo no sé si tenéis controlado cuál ha sido y dónde, sobre todo dónde, el concierto más numeroso que los Hombres G han ofrecido ante el público.
Uf, numeroso fue, por una parte, el Calderón, que había como 70 y pico mil, pero sí, aquel gran musical de Valencia de los 80,
sí,
ahí se calculaba 200 y pico mil en el cauce de Turia. Ese número...
Gratis, sí, pero... México también hemos tenido en el Vive Latino.
Vive Latino 85, ¿no? Por ahí.
Sí.
Estamos ya un poco incluso acostumbrados a tocar en enormes recintos. Y la verdad es que no te creas que te pones más nervioso porque haya mucha más gente, ¿no? Realmente el número de personas, hombre, mola mucho, ¿no? 80.000 personas cantando contigo es una maravilla. Pero a lo mejor haces un concierto en una sala, en un garito, y tiene una energía y un rollo que también te llena muchísimo.
Efectivamente, ¿no? Cuando es tan grande el recinto, el escenario, a veces parece que estás en un plató gigante, ¿no? Uh-huh. Ves al público tan lejos que ya, bueno, desconectas un poco. Cuando estás más cerquita y ves las caras aquí sudando pegadas a tu nariz, eso pone incluso un poquito más nervioso, yo creo, sí. Porque dices, fue que agobio, ¿no? Tienes la gente a tres palmos tuyos, ¿no? Alrededor, ahí sentado. Sí, ¿no?
A mí me gusta que las niñas me agarren las piernas cuando
claro,
estoy,
pellizcos,
estoy cantando, o sea, de verdad. O sea, esos conciertos de sala, de que haces así con la mano y te agarran la mano, no, mola,
tocar,
mucho.
Tocar en garitos mola mucho, con sigue molando mucho.
Además, lo habéis dejado entrever en algunas en respuestas que ya nos habéis ofrecido aquí en Poniendo las Calles, pero creo que es importante indagar algo más, chicos. ¿Cuándo ha habido en vuestra exitosa carrera de espontaneidad y sobre todo de preparación? Porque muchas veces parece una obra de teatro.
Lo justo, necesario.
Yo creo que todo es espontáneo.
Bueno, hombre, preparaciones, te refieres a ensayar y a saber las canciones. Lo demás ya pues, saliría por el toro. Espontaneidad.
La verdad es que, imagínate, haces un disco, las canciones son un poquito tristes o lo que sea y tal, y reaccionas, ¿no? Y entonces el siguiente, hay que hacer un disco un poco más brillante. Uh-huh. Es todo acción-reacción. Cuando ves que en la colección de canciones que tienes para el disco hay demasiadas que son de este tipo, pues necesitas algunas que tengan más energía, tal. Pero todo va en función siempre de lo que va saliendo, de los estados de ánimo, ¿no? De cómo nos sentimos, de en qué momento de la vida estamos, ¿no? Y todo eso es lo que va definiendo lo que vamos haciendo, los discos, los proyectos y lo que va sucediendo, ¿no? En nuestra vida, ¿no?
Canciones con las que hemos crecido los ponedores de calles, los que ya tenemos los 40, los 30 y tantos, los 50, los 60, y mucha gente que me está escribiendo en este sentido, ¿no? Yo le quiero preguntar a este grupo, a este grupazo, ¿cómo se escuchan las canciones hoy en día? Es verdad que es muy diferente a cómo se escuchaban cuando comenzabais. De ahí que en 40 años que hayáis vivido los cambios en directo, pero yo no sé, chicos, ¿qué os gustaba de aquella época? ¿Los vinilos, las cassettes, los CDs? Y sobre todo, ¿qué música y qué formatos os gustan ahora? Si os gusta más el modo digital.
Ahora están todos los formatos. Hace unos años, no, menos, pero ahora hemos conseguido otra vez los vinilos y los cassettes, joder, cojonudo. Entonces puedes elegir todo lo que quieras. Depende de donde escuches la música, puedes elegir. Hombre, en el coche no vas a poner un vinilo, ¿no? Pues pones el Spotify ahí, engancho. Pero en casa, vinilos, yo creo que la gente
trae más. A mí lo que más me gusta de la época de los vinilos y de los casetes era la época.
Claro.
Y la edad.
¿Con quién los escuchabas?
Esos años eran, yo creo que eran más, son añorados, ¿no? No solo por nosotros, sino también por nuestro público. Cuando la gente viene a un concierto de Hombres G, viene por un momento, por dos horas y media, a olvidarse de todo de todas las preocupaciones y todos los problemas que tenemos en este momento a nuestro alrededor, ¿no? Y por un momento recuerdan una época mucho más feliz, unas canciones que le trasladan a épocas mucho más felices de tu vida. Y yo creo que en ese sentido, esa época, aunque siempre es hay que mirar hacia adelante, pero la verdad es que nosotros hemos tenido una suerte de vivir unos años muy, muy bonitos, ¿no? Uh-huh. Esta generación nuestra hemos tenido la suerte de vivir una época de paz, de libertad, de buen rollo, de diversión y tal, que yo creo que no volverá.
Uh-huh. ¿Sabes lo que he hecho yo en falta de esa época en todo caso? Uh-huh. Que oír un disco era un motivo de compartir, de reunirte con los amigos, con un amigo, con dos amigos, para escuchar el nuevo disco, el nuevo long play que había sacado, el nuevo single simplemente, y quedabas en casa de uno, quedábamos David y yo, quedaba con Dani, quedábamos para oír el disco nuevo de los Led Zeppelin, de los Beatles, de quien fuese, ¿sabes?
Como social, ¿no?
Y en un tocadiscos que era una birria, ¿no? Que era una tapita que abrías así, y dentro de la tapa estaba el altavoz y la agujita era de plástico. Y era una parafernalia, era todo un ¿sabes? Había que quedar para oír música, nada más, no ya para, ni pues, siquiera para beber, ni para emborracharte, ni para bailar, para escuchar el nuevo disco de los Yes, ¿sabes?
La salida de un disco era un acontecimiento.
Era un acontecimiento.
Sí. Oído el último disco de los Eagles, maravilla, tío, no sé qué, tal, y quedabas con tus amigos para escucharlo, tal. Claro. Ahora salen discos todos los días, todas las semanas, ¿sabes? Se diluyen ahí entre tanta información, tantas redes sociales, tanto internet, tanta leche, ¿no? En aquella época era todo mucho más espectacular, ¿no?
Eso hacía que valoraras más la música, al fin y al cabo.
Hombre, yo recuerdo los momentos en los que abrías un vinilo por primera vez, un disco como toda una liturgia, ¿no? El abrirlo, llegar al Corte Inglés de turno, lo comprabas con mucha ilusión, se anunciaba el día que se ponía a la venta. Yo recuerdo grandes colas para acceder a las tiendas del Corte Inglés a comprar la música. Y era, oye, y una época de tu tiempo y de tu trabajo ahorrando para comprarte un disco que costaba 1.200 pesetas. Y los vinilos de aquella época. Y yo lo que creo, chicos, es que claro, lo que pasaba en aquella época también es que éramos mucho más jóvenes. Y además los cambios yo creo que no se producían de forma tan rápida como
ahora.
¿Tú
no crees que nosotros éramos más jóvenes y éramos más felices? ¿Tú no también crees que nosotros, siendo en aquella época éramos jóvenes, no éramos más felices que los jóvenes de ahora?
Sí.
Los jóvenes de ahora todos tienen problemas de salud mental.
Sí, David.
Todos van al psiquiatra, psicólogo, todos... las redes sociales les hacen mucho daño, el bullying informático. Todo eso nosotros no lo hemos sufrido. Nosotros vivíamos para salir a la calle con el abrigo, reunirnos con nuestros amigos en un bar, divertirnos, a ver si ligábamos esta noche. O sea, la vida era más sencilla y por eso más feliz, yo creo,
Seguro.
Me jode hablar así porque es un poco como de abuelete, ¿no?
Pero
es verdad, yo veo que los jóvenes, lo veo en mis hijos, ¿no? Yo creo que los jóvenes ahora están más aburridos, tío. Nosotros siempre encontrábamos un motivo para pasarlo bien, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Están pegados a un teléfono.
Yo creo que teníamos menos cosas que las que tienen ahora, pero generalmente, de todas las cosas que tienen ahora, yo creo que la gran mayoría no valen para nada, en el sentido de hacerte feliz, sino de utilizarlas. Tienes de todo, tienes... ¿Pero para qué vale todo eso? Nosotros teníamos cuatro cosas, discos, o una bicicleta, o un balón de fútbol, o...
Un palo.
Claro, un palo, y eso le sacabas el máximo partido, pero ahora tienes tantísimas cosas, o sea, es mucho mejor, mucho más, se valora mucho más la calidad de lo que tienes que la cantidad. Ahora sí tiene cantidad, pero no tanta calidad como antes.
Temazo.
Marta tiene un marcapasos que le anima el corazón, no tiene que darle cuerda a esa auto. Pico, puedes oír sus pataditas, está vivo, creo yo. Marta tiene un pasajero en su corazón, en su corazón. Siento un golpe en el pecho, yo solo quería besarte. Ha salido el marcapasos entre vísceras y sangre. Mírale qué ojitos tiene, es idéntico a su padre.
El Marta tiene un marcapasos, la primera versión, como se dio a conocer esta canción por primera vez, como se presentó ante los medios. Claro, hay que ir terminando, hay que ver todo lo que ha ido avanzando en la vida, pero Lo que hay que reconocer, chicos, y me tenéis que reconocer, que las cosas no han ido a peor, por lo menos para vosotros. Ahora te meten a hacer una resonancia, por ejemplo, y te ponen en los auriculares a los hombres. ¿Eh? Esto me ha pasado claro,
bueno, así es, sí, así es.
Que sí.
Componente,
sí,
sí, ¿eh? Sí, ¿no? Fíjate, lo que estabas hablando antes, ¿no? Que sí. Siempre aparece una canción de los hombres en algún sitio, ¿no? El otro día me pusieron unos cascos para no oír el traqueteo de la resonancia y me pusieron Suframamón, digo, esto no lo...
Suframamón.
No lo hicieron a posta porque era una especie de lista aleatoria ahí de Spotify que ponía muchas canciones de mucha gente, ¿no?
Pero te ponen el traqueteo y tampoco pasa nada, porque parece que estás en un concierto de DJ Nano, con todo el respeto que le queremos mucho a DJ Nano, que es muy amigo.
Y amigo Nano se inspira mucho, lo dejan y se inspira mucho en las resonancias. No, cuando Nano se hace resonancia me lo dijo, se inspira, luego sale y compone
Claro. Bueno, vamos a lo que vamos. Del rosa al amarillo, que es el recopilatorio total de los hombres G, y que además bueno, tienen las canciones que han sido absolutamente remasterizadas. David, Dani, Rafa y Javi, gracias a los hombres G, gracias.
Un placer como siempre.
Qué grande, venga, chicos.
A la cama.
Gracias, vamos a escuchar esta gran canción de Si no te tengo a ti. Y además es en directo en un concierto donde cantan miles y miles y miles de personas esta hermosa canción de este grupo madrileño.
Que me haga sonreír. Quien escribí, nadie que se enfade, nadie con quien discutir. No tengo a nadie con quien intentar sobrevivir. No tengo con quien bailar descalzos por Madrid. Si yo no te tengo a ti, si no estás cerca de mí, si no me besas y abrazas, ¿qué será de mí sin ti? Si yo no te tengo a ti, ¿para qué quiero vivir?
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Este verano en COPE es inolvidable.
¡Eso!
Hemos vibrado con una Eurocopa histórica y unos Juegos Olímpicos apasionantes. Y hemos estado contigo en todas las competiciones.
Y Manolo, 4 años más tarde, te traigo una medalla.
Madre mía, qué grande eres.
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño desde Alemania, desde París.
¿Cómo suena el micro azul de COPE en esta pista siempre?
Claro, escuchemos cada rincón de la Chatrier.
Más de 400 horas de radio en directo.
¡Toma la pagamos, chuta y va!
Gracias por acompañarnos y vivir con nosotros la pasión del deporte. Pero esto solo acaba de empezar.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Bienvenidos a una nueva temporada de la Liga, porque el deporte y la radio nunca paran.
¡Vamos a chutar, gol!
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte.
is like the stars that please the night, the sun that makes the day, that lights the way.
Así llegamos a las 3:45 de la mañana y es momento en esta hora de que en Poniendo las Calles hablemos de salud. Durante el verano la verdad es que nos viene bien modificar nuestros hábitos, pero claro, eso conlleva también algunos riesgos. Ponedores, nosotros os esperamos a la vuelta, si alguno se va de vacaciones, sanos, descansados y felices. Por eso hoy, en este ratito, os vamos a ofrecer unas medidas muy concretas para conjugar ese descanso, esa diversión y al mismo tiempo lograr que nuestra salud no se vea perjudicada. Saludo ya a nuestro médico de familia y psicólogo clínico, él es el doctor Darío Fernández de la clínica Legazpi de Madrid, que nos va a dar algunas ideas sencillas para conseguirlo. Darío, doctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Vamos ya con la primera pregunta. ¿Cómo podemos comer bien en verano sin ganar esos 3-4 kilitos de media que dicen que nos echamos? Hay que decir que muchas veces las calorías están en los aperitivos. ¿Cuáles son los más saludables?
Sí, efectivamente, normalmente volvemos a casa con 3 o 4 kilos, pero vamos a ver si con estas instrucciones podemos volver con muchos menos. Sí, hay muchos aperitivos, porque en el aperitivo muchas veces no jugamos las calorías. Hay muchos aperitivos light, con menos, con 100 calorías o incluso un poquito menos. Pero cuidado, hay que estar atentos a los acompañantes, porque una caña de cerveza tiene 140 calorías, una clara 70 y una caña sin 60, así que también hay que ver eso. Pero bueno, mira, te voy a decir primero el rey de los snacks, son los altramuces. 100 gramos de altramuces están repletos de nutrientes, de minerales, de vitaminas, de calcio, de sodio, de potasio, de hierro, de magnesio y de ácido fólico. Y además tiene un sabor fresco y salado que está lleno, que llena de matices el paladar. Y además es antioxidante. Pero bueno, también te puedo referir, por ejemplo, pues una brocheta de carne a la parrilla que tiene unas 107 calorías, una banderilla de pepinillo con anchoa o boquerón y su cebollete y su aceituna, pues no llega ni a las 70 calorías y, está, y es muy rica en omega 3. Un vaso de gazpacho está por las 80 calorías y el tomate pues es un apreciado antioxidante natural rico en licopeno que nos va a ayudar a proteger también la piel del sol. La sepia a la plancha con ajito, unas 100 calorías, que está rica en fósforo y en potasio. El pulpo a la gallega, unos 140 calorías, muy rico en yodo, fortalece el cabello y la piel de las uñas, que se nos puede estropear también en el verano. Es una gran tapa que está llena de vitamina B12, un atún con pepinillo y una rebanada de pan, pues son 150 calorías. Un huevo cocido sin yema y relleno de atún también es otro aperitivo hipocalórico que nos puede venir muy bien.
Qué ricos todos esos aperitivos sanos. ¿Puedes darnos alguna estrategia para una desconexión segura del trabajo? ¿Cómo evitar las trabacaciones?
Sí, esto es muy importante, aunque no es fácil y todavía existe el mito del enganchado al trabajo como un hombre exitoso. Bueno, pues para no fastidiar a la familia, para no crearnos frustraciones, para no crear ansiedad a nuestro alrededor, es muy importante que antes de salir de vacaciones dejemos cerrados los temas, dejemos fijado un responsable de nuestro trabajo y bien claro los límites con la empresa. Cuando lleguemos a nuestro destino hay que desconectar los dispositivos, tenemos que diseñar algunos planes para un ocio saludable y guardar todo lo que recuerde al trabajo. Es bueno quitarse el reloj porque esto no va a andar sin prisas y procurar realizar actividades diferentes a las que hemos hecho durante todo el año, fundamental pues conectar con la naturaleza, explorar lugares nuevos, porque si no, pues vamos a encontrarnos frustrados y vamos a amargar un poco a los que están a nuestro alrededor.
Si no hemos hecho ejercicio durante todo el año, ¿cómo podemos quemar calorías sin pillar agujetas?
Esto es muy importante porque si nos emocionamos los primeros días cogemos agujetas y ya no practicamos más ejercicio. Así es que poco a poco pues podemos empezar con ejercicios anaeróbicos, podemos hacer paseos y siempre podemos recurrir a la natación. En definitiva, hacer practicar más movilidad y menos móvil.
Más cosas de riesgo, ¿no?, que podemos sufrir en verano. España es el cuarto país en muertes por selfies. ¿Por qué lo hace la gente? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué precauciones podemos tomar para no fallecer de forma tan absurda?
Sí, esto es cierto. Es que hay que tener mucho cuidado con los selfies porque matan más que los tiburones. En algunos sitios ya están prohibidos, por ejemplo, en los Sanfermines. Y es cierto, en España es el cuarto país en muertes por selfies, detrás de la India, de Estados Unidos y de Rusia. Cada 13 días hay una muerte por unos miserables likes. Esto viene de antiguo, viene, fíjate, de la mitología griega, del mito de Narciso, aquel joven tan bello que se enamoró de sí mismo y decía, daba calabazas a todo el mundo, y un día pues le castigaron observándose su misma imagen en el río, y quedó prendado del mismo, quiso darle un beso y se ahogó, pero en aquel sitio donde Narciso se ahogó por su primer autoselfie, nació esa planta tan bonita que es el Narciso. Bien, pues lo que ocurre aquí es que porque se da sobre todo en jóvenes, las medias son de individuos de unos 24 años, son personalidades que están pues necesitadas de atención, que quieren ser famosos aunque sea un minuto, que son consumidores y creadores de espectáculos, que necesitan ese like, porque cada vez que reciben un like se libera dopamina, la misma que cuando jugamos con la máquina tragaperras y nos toca. Entonces eso crea una adicción. Son personas con, como he dicho, con autoestima muy baja, pero presentándonos en la imagen del selfie pues se sienten audaces y valientes, y claro, pues viven en una doble realidad que es más la realidad digital tal que la física, y puede llevar a pues esas muertes ridículas.
La salud mental también corre peligro en verano, Darío. ¿Cómo consensuar planes con la pareja y no tener problemas?
Esto es muy importante, pero primero hay que normalizar que la pareja pues a lo mejor tenga otros intereses, otros gustos distintos. Nadie se casa con su media naranja, siempre es algo diferente en nuestra pareja. Entonces hay que planificarlo bien, hay que consensuarlo, hay que tener un poco de flexibilidad y también pues bueno, tirar del humor y aprovechar para pues realizar actividades conjuntas que nuestro trabajo de todo el año no nos lo ha permitido.
Claro, en verano también es normal organizar un viaje en grupo con amigos. ¿Cómo evitar decepciones?
Ah, qué importante es esto, porque es que tenemos una percepción distinta de los amigos aquí durante todo el año, que los conocemos para comer o para darnos un paseo, pero luego el convivir con ellos en otro país distinto pues es muy diferente. Los roces son inevitables, todo depende de cómo se gestiona el viaje. Hay que tener claros temas, tabús y cosas que no se deben mezclar en las vacaciones. Y hay que elegir según los intereses y dejar claro el objetivo antes de contratar. ¿Queremos ir en plan mochilero o queremos ir en plan hotel serio y bueno? Entonces es muy importante planificar antes y fijar un presupuesto común, los gastos, porque es muy importante luego el tema del dinero. Hay que hacer una planificación colaborativa, con respeto, que todos participen en la colaboración, de dónde se va a ir, y sobre todo hay que dejar espacios íntimos para poder tener su tiempo en cada pareja solo, y sobre todo flexibilidad y distribuir las responsabilidades. ¿Quién hace qué? También es muy importante porque vamos en grupo y, por supuesto, no debe faltar nunca el sentido de humor y no perder el objetivo, que es pasárnoslo bien.
Muy bien. Y para la vuelta, ¿cómo evitar la depre posvacacional?
Pues preparándonos los últimos días, no hacerlo de golpe de la vuelta, y adaptándonos, dándonos tiempo para adaptar. Y cuando aterrizamos en nuestro trabajo, pues hay que priorizar. No hay que querer sacarlo todo al día, los primeros días, sino darnos tiempo para ir sacando las tareas más importantes. Y sobre todo sentirnos contentos de porque cuando volvemos, porque hemos vuelto, porque hemos tenido la posibilidad de disfrutar las vacaciones y seguimos conservando nuestro puesto de trabajo. Este enfoque positivo es muy importante.
Ahora, si te parece, vamos ya con las preguntas cortas. En primer lugar, ¿cuáles son los síntomas que nada más notar tengo que pensar que me está dando un golpe de calor?
Pues mira, si estamos llevando bastante tiempo al sol y empezamos a notarnos que nos mareamos, vamos a notar que tenemos muchísimo calor, que sudamos mucho, que tenemos náuseas o incluso vómitos y nos sentimos fatigados, es el momento de dejar lo que estamos haciendo, buscar la sombra y hidratarnos, porque puede que se avecine un golpe de calor.
¿Para evitar la deshidratación es suficiente con beber mucha agua?
No, porque también perdiendo la sudoración sal y debemos beber agua, bebidas isotónicas con sus minerales, sobre todo con la sal, y evitar la cafeína, las bebidas azucaradas y el alcohol.
Más asuntos del verano. ¿Cómo se pueden evitar los hongos en los pies?
Bien, pues no andando descalzo por la piscina, andando siempre con chanclas y secándonos bien los pies, cuidando también secar los espacios interdigitales.
Otro problemilla de verano, ¿qué pueden hacer las mujeres? ¿Qué podemos hacer las mujeres para prevenir la cistitis en las piscinas?
Pues sí, le ocurre más frecuentemente porque tiene una uretra corta, entonces lo que pueden hacer es no pasar mucho tiempo en el agua, no llevar mucho tiempo el bañador mojado puesto, y cuando salgan de la piscina o del mar, inmediatamente pues ducharse para arrastrar ese cloro o esa sal que puede favorecer también. Y beber mucho agua y no aguantarse las ganas de orinar, incluso orinar con frecuencia.
Claro, he hablado de mujeres. La pregunta siguiente es, ¿la cistitis de las piscinas se da solo en mujeres?
No, también se dan en los hombres, 5 veces más en las mujeres que en los hombres, pero los hombres que tienen problemas de próstata o han tenido cálculos o les acaban de hacer alguna exploración del aparato urinario también pueden tenerlas.
En verano se estropea muchísimo el pelo. ¿Alguna medida para cuidar el cabello?
Sí, porque el sol, la radiación ultravioleta, las reflexiones sobre las redes sobre la arena, el cloro de la piscina, lo deterioran, así es que se puede perder calor, volverse quebradizo, así que lo primero que habrá que hacer pues es lavarse la cabeza con agua simple al salir del mar o la ducha, y también ahí se puede aplicar algunos ingredientes vitamínicos y con biotina y champús vitaminados.
Picadura de medusas, ¿cómo las podemos tratar?
Pues lavarlas con agua de mar e intentar sacarlas pues que queden ahí, pues con una tarjeta de crédito pueden salir perfectamente.
También sufren los ojos, ¿cómo podemos cuidarlos en verano?
Poniendo los sombreros, con gafas polarizadas para reducir el esplendor y con gafas bloqueadoras de radiación ultravioleta UVA y UVB. Y podemos también ponernos en gafas que sean de colores para evitar las radiaciones y con protectores laterales también. Y debemos evitar el bañarnos con las lentillas puestas, ¿eh? Y no compartir toallas porque podemos contagiarnos conjuntivitis de otras personas.
Vamos terminando. ¿Cómo nos cuidamos las uñas?
Pues las uñas, también el sol y el agua, pues también pueden dañarlas. Hay que mantenerlas cortas, hay que utilizar limas de cartón, no de metal, y hay que limarse en una sola dirección. No hay que morderlas, y si las mujeres que se pongan esmalte, pues por durar algunos días en no ponérselo para que se revitalice la uña. La vitamina C, pues viene también muy bien. El hierro, la dieta con vegetales, pues viene también muy bien. Para el metabolismo de las uñas.
Y ya terminamos, ¿cómo saber que lo que me han salido en las uñas son hongos?
Pues porque la uña se ha engrosado, se ha deformado, se separa del lecho, tiene mal olor, está más frágil, pues eso nos puede indicar que tenemos hongos ahí.
Pues Darío Fernández, nuestro doctor de Poniendo las Calles, gracias por haber estado con nosotros un día más y que pases buena noche.
Pues buenas noches y felices sueños a todos nuestros ponedores.
Gracias, doctor. Así nos acercamos a las 4 de la mañana, actualizamos la información y seguimos poniendo las calles.
37 grados y un montón de huesos con algo de pellejo alrededor. Habrá que echar toda la carne al asador. Yeah.
mis labios el licor. Es un veneno sin sabor, una violeta sin color, extraña flor.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.